Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana, fresca mañana en el norte de la ciudad. Estamos transmitiendo en vivo desde Cuernavaca a través de Universal 102.9 y de la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio. Esto es la Radio Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Es el lunes 22 de septiembre de 2025. Estaba revisando hace ratito el calendario. Bueno, ya como de bajadita, ¿no? De bajadita ya, diría el clásico meme, a pan de muerto huele. Ya, o sea, cerquita y también suenan los ecos ahí en lo lejos del, bueno, ya ni tan lejos, de los peregrinos. Y las posadas, pues ya, o sea, estamos en la recta final de septiembre, octubre, noviembre, se acabó 2025. Bueno, pues la vida y el tiempo es el mismo, ¿eh? Es inexorable, ese no cambia, su ritmo siempre es el mismo. Los que vamos cambiando y los que vamos sintiendo el ritmo distinto somos nosotros, ¿eh? Eso no hay que perderlo de vista. Lo decimos, es que el tiempo se va muy rápido. No, el tiempo siempre es el tiempo, el mismo. Los que nos vamos rápido en todo caso, o cada vez más rápido, somos nosotros. Bueno, en fin, como lo quieran ustedes ver, estamos arrancando la semana, deseando que hayan tenido un buen fin de semana, que esta que comienza sea también una muy provechosa, muy buena para todas y para todos. Va a seguir lloviendo, ese es el pronóstico, lo estábamos comentando ahora unos minutos antes de entrar al aire. Ayer estábamos revisando justamente la proyección del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. El pronóstico es que tendremos todavía 2 semanas de lluvia intensa, al menos en la zona central de nuestra República Mexicana. Esto nos incluye, por supuesto, y nos lleva a estar muy atentos, ¿no? Porque, pues, se esperaba un temporal lluvioso. Parece, al menos preliminarmente, que tenemos uno mucho más arriba de lo que teníamos previsto o tenían previsto los meteorólogos, de que sería así, uno muy húmedo, muchas lluvias. Han sido muchas lluvias, sigue lloviendo, va a seguir lloviendo. No hay todavía tregua con los ciclones y con los huracanes, porque pues estamos en plena temporada de huracanes. Todavía vamos en la letra N, ¿no? Un poquito adelantito de la mitad. Eso nos da una idea de dónde estamos parados, porque hay una tormenta tropical en este momento. Se formó ayer por la tarde-noche frente a las costas de Michoacán y Guerrero. Se llama Narda. Es una tormenta tropical que está lejos de nuestras costas, no significa riesgo importante para nuestro país. De hecho, la trayectoria es que se va a alejar, probablemente lo haga como huracán y tome hacia el Pacífico, rumbo a Hawái, por allá. Pero, mientras tanto, mientras rota y está frente a nuestro país, a nuestras costas, pues genera humedad, ¿no? Y la va aventando, digamos, ¿no? Permítanme el término, la va metiendo en su rotación hacia nuestro territorio, y por eso tenemos estos nublados súbitos de pronto en la tarde-noche, y qué tormentas, ¿no? Qué fuerte se ha sentido. Bueno, es parte de lo que estamos viviendo, así que a tomar previsiones también durante estas 2 próximas semanas, saquen el paraguas, las botas impermeables, en fin, todo lo que tengamos que tener a la mano para enfrentar todavía 2 semanas de lluvias importantes, las que vienen próximamente. Bueno, esta mañana, como saben ustedes, los días lunes, estamos dedicando la agenda para hablar justamente del agua. Vean qué importante, ¿no? Comenzamos esta serie de entrevistas con especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua con un escenario, ¿se acuerdan ustedes? De secas. Iniciamos en el estiaje. No había agua, estaba haciendo mucho calor, la expectativa era de cómo se iba a comportar la lluvia, si se iban a recuperar los cuerpos de agua, los ríos, los lagos, las lagunas, etcétera. Tuvimos pues algunas escenas dramáticas en Coatetel con la Laguna del Rodeo, poca agua, ¿no? En estos cuerpos importantes de agua, y hace unas semanas la que era la Laguna Seca pues resurgió, y lo que era el Arroyo Seco resurgió. Hay mucha agua, pues, finalmente. Entonces vamos a platicar con un especialista en el tema. Le aprecio mucho al doctor Alexis Rodríguez Romero. Él es tecnólogo del agua de la Subcoordinación de Ecohidrología y Rehabilitación del IMTA. Nos acompañe esta mañana. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Pues Roberto, muchísimas gracias a ti por brindarnos este espacio. Te agradezco, y obviamente a tu audiencia, que nos den la oportunidad de platicarles un poquito de lo que hacemos en el IMTA.
Que es muy importante, por totalmente. Cierto, es muy importante, porque pues se pasan estudiando el agua en todas, ahora sí que en todas sus presentaciones, en todas sus utilidades, para bien, para mal, para mal.
Claro.
Hay algunas cosas que deben de ajustarse, que deben de corregirse. Y el tema que ocupa hoy justamente es el diagnóstico de los ambientes acuáticos dentro del estado de Morelos. Podríamos decir, ¿cómo ambientes acuáticos en Morelos si no tenemos mar, ¿no? A lo mejor podríamos pensar eso, pero no tenemos mar. ¿Cuál ambiente acuático podría haber? Pero vaya que los hay, ¿eh? ¿Y de qué manera? ¿No? Somos muy diversos. Me parece un estado muy rico en esa parte, ¿no?
Definitivamente, sí. De hecho, Morelos goza de una diversidad de ambientes acuáticos. Y sí, digo, ahora sí que para la audiencia, ¿no? Cuando nos vemos un ambiente acuático, pues va a ser todo aquel en el que se desarrolle la vida dentro del agua, ¿no? Y específicamente en Morelos, pues contamos con una diversidad de ambientes acuáticos que les ponemos el apellido de dulceacuícolas, pues porque sus características físico-químicas son distintas al agua de mar, ¿no? Pero sí tenemos una gran diversidad, desde ambientes de manantiales, ríos, ¿verdad? Arroyos, toda una serie de incorporaciones importantes a los sistemas fluviales, lagos, lagunas, por supuesto. Entonces, pues sí, de hecho, en el instituto, una de estas áreas en la que yo me desarrollo, que es la Subcoordinación de Ecohidrología y Rehabilitación, nuestro interés es abordar el diagnóstico. Una parte importante es el diagnóstico de cualquiera de estos ambientes. Ya sea en Morelos, pero desde luego también en todo México, ¿no? Que seguramente ya a través de pláticas previas, seguramente quienes me han precedido, pues han mencionado que tenemos una incidencia en todo el país, pero obviamente en Morelos también, ¿no? Actuamos muchísimo en ese frente, atendiendo el diagnóstico de cuerpos de agua.
Déjame aprovechar tu presencia, porque seguramente nos va a sacar de muchas dudas. Por lo menos yo sé que a lo mejor lo damos por hecho, pero podría haber diferencias, o simplemente estamos hablando de sinónimos. Me explico. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, y te acabo de escuchar hacer la diferenciación, entre un lago y una laguna? Por ejemplo, la laguna de Coatetelco le decimos laguna, o las lagunas de Zempoala, pero le decimos el lago de Tequesquitengo.
Exactamente.
Sí, son diferentes.
Sí, de hecho, la diferencia radica en la profundidad. Sí, y en las características que a su vez conlleva la profundidad.
Bien.
Cuando nos referimos a una laguna, nos referimos a sistemas, vamos a llamarlos un poco más someros o poco profundos.
Ah, bien.
Sí, dependiendo del autor que uno revise, pueden ser que digan, no, pues las lagunas no rebasan los 4 metros de profundidad, y los lagos sí, ¿no? Y obviamente ya con ese volumen de agua que puede contener un ambiente, ambos, lagos y lagunas, decimos que son ambientes lénticos. Es decir, que son aguas quietas, aguas que teóricamente no se mueven tanto como un río. Sí hay movimiento de agua, sí hay mezclas de las aguas, pero estos movimientos son verticales, se dan a través de la columna del agua. Pero una laguna, pues, sería un cuerpo de agua léntico cuya profundidad, dependiendo del autor que uno consulte, no rebasa los 4 metros. Y en el caso de un lago, pues es mayor a 4 metros. De ahí la distinción. Cuando vemos del inglés, generalmente a todo le llamamos lakes, ¿no?
Lakes, sí.
Entonces,
claro.
No hay como mucha distinción, pero sí en México y en muchos países de Latinoamérica sí hacemos distinciones entre lagos y lagunas. Generalmente, por esta cuestión de la profundidad, las lagunas están más ubicadas hacia las partes bajas, ¿sí? Altitudinalmente hablando. Entonces, generalmente encontramos lagunas hacia las partes costeras, y los lagos están un poco más hacia la parte central del continente. Pero
es otro dato interesante.
Tampoco es regla, pero en ocasiones sí podemos encontrar ese patrón de distribución.
Bueno, hablando de otras de otras latitudes, también hay cosas excepcionales como el lago Titicaca, por ejemplo.
Por supuesto.
Un lago que está creo que a 3.000 metros de altura, ¿no? Sí, es una cosa impresionante, pero allá está. Impresionante,
exactamente.
Y es un lago.
Así es.
O sea, está profundo.
Sí, así es. Sí, 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 la diversidad de orígenes geológicos que dan como resultado un lago es muy impresionante, ¿no? Y dan obviamente pie a una cosa que creo que es interesante al margen de esta plática, que los lagos no son entes que podamos analizar y comparar entre ellos. Por sí mismos, a diferencia, por ejemplo, de los ríos, son sistemas que podríamos decir tienen un límite muy definido, uh-huh, y que desarrollan una historia biológica muy particular, ¿no? Uh-huh. Las formas que se desarrollan en esos sitios hacen de estos pues escenarios prácticamente únicos y repetibles, ¿no?
Yeah.
Entonces, eso es algo bien importante desde el punto de vista de la conservación de los recursos hídricos y desde luego también de la conservación de la diversidad biológica que habitan en esos sistemas.
No, ya me imagino qué, uh-huh, qué cosa tan interesante. Ahora, en esa misma idea, Alexis, ¿cuál es la diferencia entre un río, uh-huh, y un arroyo? Me imagino que, uh-huh, la cosa va por el mismo camino, el tamaño.
Exactamente, ¿sí? Tiene que ver el tamaño. Mm. Generalmente cuando nos referimos a un arroyo, que nos referimos a una corriente, en el caso de los ríos, hay una clasificación a la que le llamamos los órdenes de los ríos. Uh-huh. Todos seguramente tenemos como un poco claro que los ríos tienen una trayectoria que obedece a la fuerza de la gravedad, ¿no? El agua desciende de la parte alta hasta su desembocadura, ya sea con un lago o con el ambiente marino, ¿no? Uh-huh. Pero en esa trayectoria, ¿verdad? Hay ríos que están en la montaña, que se originan a través de manantiales y son apenas unos hilitos de agua, y cuando se encuentran en su camino con otro aporte, pues incrementan su tamaño. Entonces esos ríos pequeños de primeros órdenes les podemos llamar arroyos.
Bien.
Conforme estos ríos se van encontrando, ¿verdad?, y van haciendo sus conexiones, pues van generando ríos cada vez un poco más grandes. Igual que en el caso de los ambientes lénticos, que tenemos distinciones entre lagunas y lagos, en el caso de los ambientes lóticos, que serían aguas que corren, uh-huh, podemos hablar de ríos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden. Y esto tiene que ver con la complejidad de la red hidrográfica, es decir, de cómo se van uniendo estas corrientes para llegar a una desembocadura en común. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de la desembocadura del río, voy a mencionar el caso del río Coatzacoalcos, por, uh-huh, ejemplo, uh-huh, pues ya estamos hablando de un río de un orden superior, pero que es el resultado de la conexión de múltiples ríos, ¿no? Entonces, eso es algo también bien importante eso para su estudio.
Eso explica por qué razón a veces un río que, no sé, por decirlo, uh-huh, aquí en Morelos arranca, uh-huh, con un nombre en el río Yautepec, pero termina, uh-huh, siendo abajo el río Apatlaco. Entonces se va ensanchando y se va ensanchando y así va tomando otro nombre y llega a lo mejor al mar con otro nombre, ¿no?
Correcto. ¿Verdad? Sí, totalmente. Es. Así es, efectivamente. Uh-huh. Y también, ¿verdad?, en esa trayectoria, en esa historia que se va contando a lo largo de su nacimiento hasta su desembocadura, ocurren un montón de fenómenos físico-químicos y biológicos, que son aspectos también bien, bien importantes que a veces no siempre tenemos muy presentes, digamos, la población en general, pero pues en todo ese hábitat se desarrollan, o en todo ese espacio, desde que son corrientes muy chiquititas hasta desembocaduras muy importantes, se desarrollan formas de vida, igual que pasa en el caso de los lagos o las lagunas.
Claro. Normalmente, uh-huh, pienso, les ponemos atención ahora que llueve, ¿no? Que, uh-huh, los vemos enormes, que crecen, uh-huh, que hacen ruido, que arrastran, uh-huh, cosas. Uh-huh. Cuando pues tenemos los escenarios más complicados, se desbordan, se salen de sus cauces y generan inundaciones y, uh-huh, lo lamentamos mucho, pero normalmente es cuando volteamos a ver al río. Hay un río ahí, ¿no? Hay un arroyo. ¿A poco pasaba por aquí? Pues sí, efectivamente. Justamente este pasado fin de semana comentaba con unas personas, unos amigos vecinos de la comunidad de Atlacholoaya, que han vivido toda su vida, uh-huh, en Atlacholoaya, y no habían reflexionado en la fuerza del río que pasa ahí, que es una parte, un brazo del Apatlaco, uh-huh, uh-huh, y les decía yo, y aguas abajo rumbo a Sosocotla, es impresionante las cascadas y los rápidos, que me decían, ¿cómo es rápido? ¿No? Pues sí, es rápido.
Sí.
Es una cantidad de agua y la fuerza con la que corre. Se sorprendía en lo que había aparecido abajo, unos, uh-huh, coches y unas máquinas que habían, que el agua se llevó en algún, uh-huh, momento. Pues la fuerza es impresionante,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Impresionante. Sí, creo totalmente que no la alcanzamos a dimensionar, ¿verdad?
Sí, no. Totalmente. Totalmente. La hidrografía es pues esa, digamos, conjunto de evidencias físicas que tiene el territorio en la que el agua pues va a tomar su cauce, ¿no?
Sí.
Y digo, definitivamente también aquí tiene mucho que ver pues cómo últimamente pues todos estos cambios en el clima, ¿verdad? Uh-huh. Han ocasionado una desregulación en las precipitaciones. En ocasiones llueve muchísimo, en ocasiones estamos por periodos de secas muy prolongados. Pero bueno, pues aunque parezca trivial, pero esta idea de que los cauces tienen memoria es totalmente cierto.
Sí, es sí, totalmente y hay cierto. Hay que tenerlo presente y en cuenta. Bueno, sí. Vamos a la primera pausa, por de favor. Acuerdo. Estoy conversando esta mañana con el doctor Alexis Rodríguez Romero, él es tecnólogo del agua, de la Subcoordinación Ecohidrológica y Rehabilitación del IMTA. Estamos hablando del diagnóstico de ambientes acuáticos en el estado de Morelos. Comenzamos por el principio, vamos a ubicarnos, ¿no? Para entender, para mí ha sido pues, de entrada muy aleccionador tener estas diferencias de lo que estamos hablando y por qué se llaman de diferente manera, por qué cambian un nombre los ríos, etcétera. Podemos entender, pues varios arroyos pueden dar finalmente nacimiento a un río, ¿no?
Así es.
Y así es como se va formando, para entenderlo de una manera sencilla, no a nivel de tecnología y de investigación como lo hacen en el INTA. Pero vamos a pausa, no se vayan. Recuerden que están los teléfonos a su disposición, 777-243-6201, 243-6202. Nos pueden llamar desde cualquier parte del estado de Morelos. Si ustedes quieren participar, tienen alguna duda, tienen algún comentario, aprovechen. Hay un especialista hoy en la cabina platicando con nosotros sobre este tema. Y nuestro WhatsApp, 777-350-8921. Repito, 777-350-8921. Nos pueden escribir un texto, mandar un mensaje de voz, si así lo prefieren. Vamos a pausa, volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
En el primer año, los programas para el bienestar llegan a 8 de cada 10 familias. La pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, becas para preparatoria, el apoyo al campo y muchos otros ya son derechos constitucionales. Además, creamos Beca Rita Cetina para primaria y secundaria, Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultos mayores y Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Con un gobierno para el pueblo, la transformación avanza. Gobierno de México.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Es hora de despertar con la mejor actitud. Buenos días, Morelos, despierta contigo con noticias, música, entretenimiento, cultura y mucho más.
Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Escúchanos de manera virtual y simultánea en www.universal1029.mx.
Morelos, despierta, el día ya está aquí. En Buenos Días, Morelos, tu lugar para vivir.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Muchas gracias. Saludos a la audiencia que nos está escuchando a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio, de Cañaveral, en la zona sur del estado de Morelos, en el 100.5 de FM y de Chinelo FM en 90.9 en Yautepec. Saludos a Rosita Mena, justamente, que nos está saludando y se está reportando desde Huacalco, en el municipio de Yautepec. Saludos, Rosita, muy buenos días. Gracias por estar en la sintonía, estar atentos al programa. Bueno, a ver, es un hecho que están pendientes los datos técnicos, no ha terminado la temporada, el temporal lluvioso, pero pues a simple vista, ¿no? Por lo menos respecto de lo que había pasado los últimos años, diría yo los últimos 5 años, que es el periodo que está ya establecido, fue el periodo de secas antes de este 2025, pues pasamos 5 años de pocas lluvias, de mucho calor, etcétera, de este ambiente seco. Y este año, como estaba previsto, era uno que anunciaba que habría mucha lluvia, mucha agua, es un hecho. Uh-huh. Estamos todavía.
Lo estamos viviendo.
Lo estamos viviendo y vamos para 2-3 semanas más. Y dentro de las cosas buenas que valoramos, que son muchas, entiendo cada vez que llueve de manera importante, pues es justamente la recuperación de los cuerpos de agua, ¿no? Así, o sea, tenemos, hay esta idea de que, bueno, llueve, se junta más agua, ¿no? ¿Es así, Alexis?
Pues sí, digo, de alguna manera, desde el punto de vista, digamos, como de la del ciclo hidrológico, pues sí, la tendencia es a que se acumule una buena cantidad de agua. Otra parte es que esa agua, pues, se infiltre y recupere el agua del ambiente subterráneo, lo cual también es muy bueno para la población humana. Pero también hay algo que a lo mejor, pues si me lo permites, yo me atrevería también a decir en este espacio, es que pues el agua no nada más es para el uso humano, ¿no? Uh-huh. También existen un montón de formas de vida que dependen del agua para poder completar sus ciclos biológicos. Entonces, en ocasiones nosotros, pues en inmediato y más cuando pues vemos justamente estas crecidas importantes, estos problemas que ocasionan en las vialidades, pues sí, ¿no? Muy antropocentristamente, entonces, ¿por qué llueve ya? Que nos dé tregua, ¿no? Uh-huh. Pero realmente también...
O sea, antropocentrista es algo muy humano,
exactamente,
¿no?
Exactamente, es como que solo a mí me importa.
A mí nada más me importa que voy a salir, me voy a encharcar.
Exactamente.
Pero hay un montón de cosas también alrededor que son bien importantes.
Totalmente,
que pasen,
¿no? Totalmente, sí. De hecho, del agua, pues, digo, evidentemente nosotros como seres vivos dependemos en buena medida de agua en buena cantidad y calidad, pero no somos los únicos. También existen muchas formas de vida que habitan justamente en estos ambientes que se han venido recuperando en el estado y que eso es algo, pues, muy bueno, es muy positivo. Hablabas hace un ratito del caso de la laguna seca, ¿no? Del lago seco que...
En Jutepec,
De muchos cuerpos de agua, ¿no? Que a lo mejor en esta época de sequía o durante la época de sequía, pues prácticamente los vimos así. Pero sí, una vez que estos recuperan el agua, pues se reactivan un montón de procesos biológicos que no necesariamente vemos, pero que están ocurriendo y que de hecho van a ser bien importantes a fin de conservar la diversidad biológica que habita en estos ambientes, pero también de los servicios ecosistémicos que los propios ríos, lagos, lagunas, etcétera, cualquier ambiente acuático, provee al entorno y también desde luego a nosotros mismos.
A ver, déjame ver si estamos en el mismo concepto de los servicios ecosistémicos. Hace algunos años se dio la... aparición, bueno, la localización, y formó parte de un trabajo de, si no mal recuerdo, fue Topilsin Contreras, ¿verdad? El biólogo que,
sí, claro,
digamos, ubicó y documentó y por tanto se logró identificar al cangrejito barranqueño como una especie endémica. Es decir, que solamente vive en las barrancas de Cuernavaca.
Correcto.
No se encuentra en ningún otro lugar, solamente ahí. Y esto nos llevó a todos los que vivimos en Cuernavaca nuevamente a voltear a las barrancas.
Así es.
A ver qué estaba pasando en las barrancas, si se hicieron excursiones a las barrancas. Y nos explicaron, por ejemplo, había un paseo que creo que ya no lo hacen, es una pena, pero debiera eso rescatarse porque me parece muy ilustrador, de biólogos que explicaban, y bajaba uno por ahí por el parque Porfirio Díaz a la barranca, ahí estaba el paseo. Paseo Ribereño se llamaban, me parece, y explicaban, decían, noten ustedes cómo vamos bajando y va cambiando el clima, y sentimos ahora aquí arriba mucho calor, y después vamos bajando y sentimos mucha humedad y empezamos a sudar, y llegamos a la parte baja y aquí está fresco. Es más, hasta frío se sentía en la parte más baja de la barranca. Y entonces nos explicaban, esto es lo que las barrancas le dan a Cuernavaca. Por eso Cuernavaca es única en el mundo.
Así es.
Porque tiene 5 sistemas de estos enormes, 5 barrancas, que tienen estos microclimas.
Correcto.
En pocos metros. Y por eso tenemos este clima maravilloso. ¿Ese es un servicio ecosistémico?
Efectivamente. Sí, efectivamente. De hecho, digo, en cuanto a... se refiere, por ejemplo, al tema de lo preocupante que puede ser que llueva demasiado. No debería de ser si... los ambientes en donde se debe depositar el agua, en donde debe de correr el agua, estuvieran bien conservados. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en el caso de las barrancas que ahorita mencionabas, no estuvieran deforestadas, que estuviera su, digamos, sus márgenes ribereños y toda su estructura de hábitat estuviera bien conservada, eso obviamente va a regular los cauces, va a impedir que sobresalgan, ¿no? Uh-huh. Y que como consecuencia de que un hábitat esté bien conservado, en el caso de las barrancas, pues va a proveer toda esta regulación climática. Entonces sí, de hecho, los especialistas en clima han mencionado que el clima en Morelos, y particularmente en Cuernavaca, que era súper envidiado, ¿no? Y que era así como, no, hombre, es que yo puedo ir cualquier momento del año y siempre va a estar agradable, ¿no? Sí. Y ahora no, ahora ya estamos viendo que hay una desregulación del clima y todo es una cadena, digamos, como de deterioro, ¿no? Porque si se deteriora el hábitat, hábitat ripario, hábitat lacustre, pues también se desregula el clima. Entonces, por eso decía yo que en ocasiones el aspecto del hábitat del agua no solamente debe ser percibido o visto desde lo que me implica como ser humano, ¿no? Sino qué implicaciones tiene sobre el hábitat, sobre el ecosistema y sobre los organismos que ahí habitan, porque se vuelve un círculo virtuoso, ¿no? En la medida en la que se conserva, por ejemplo, una especie tan emblemática como lo puede ser el cangrejito barranqueño aquí en Cuernavaca, viene toda una cadena de conservación de un recurso sobre de otro, sobre de otro, sobre de otro, hasta que encontramos, vamos a llamarlo así, una estabilidad, un equilibrio en el ecosistema y, por tanto, una provisión de servicios ecosistémicos que le funcionen a la población. Entonces, digamos que entender uno de los componentes de toda esta cadena de conservación permite justamente hacer uso de todos estos servicios ecosistémicos.
Uh-huh. Bueno, y finalmente también una realidad, Alexis, es que pues le hemos ido ganando terreno a esas zonas que debieran haber permanecido intocadas.
Así es.
Las barrancas, por ejemplo, uh-huh. Si nos quedamos ahí ahora, pero también las lagunas secas donde debió haberse uh-huh. cuidado la zona y no tendría por qué haber una zona habitacional ahí.
Así es.
No tendría por qué, pero bueno, uh-huh. a alguien le pareció una buena idea en un lugar que se llamaba Laguna Seca hacer una zona habitacional que uh-huh. se inunda cada uh-huh. vez que pasa uh-huh. que tenemos exceso de agua. Y así nos podríamos ir con muchos ejemplos. En ese sentido, ¿qué diagnóstico hay de los cuerpos de agua en Morelos? ¿Los tenemos cuidados? ¿Estamos ahí como en un tiempo de corregir cosas? ¿En qué momento estamos?
Pues creo que estamos en un momento bastante crítico y sí es importante que lo sepamos, ¿no? Para quienes estamos en el estado, porque el estado, digo, es dicho por muchas personas, muchos investigadores que han trabajado sobre los ambientes acuáticos aquí en el estado, es impactado por diferentes fuentes, ¿no? Uh-huh. La parte industrial, la parte agrícola, uh-huh. El crecimiento urbano no planificado. Entonces, los ambientes acuáticos son receptores de múltiples estresores. En el caso, por ejemplo, de la ecología acuática, para nosotros un concepto o un marco, digamos, regulador del nivel de impacto que pueden tener toda esta serie de actividades, lo medimos a nivel de una cuenca, ¿no? O sea, entendiendo como la cuenca, este espacio geográfico sobre el cual, decíamos hace un ratito, todos estos arroyos, estas corrientes se van juntando, ¿verdad? Y van formando una corriente principal. Al mismo tiempo que se juntan, que se interconectan y que van conectando toda esa agua, no solo conectan esa agua, ¿verdad? Conectan todo lo que se vierte a ella. Entonces, uh-huh, uh-huh. pues digamos que en ese marco de entendimiento de cuenca, decimos que los ambientes acuáticos son receptores básicamente de todo. O sea, podrás estar muy alejado de un río, pero de todos modos, nuestros impactos, nuestras actividades le terminarán pegando a la calidad del agua, ¿no? En términos físico-químicos y biológicos. Entonces, creo que desde el punto de vista del diagnóstico en el estado de Morelos, nos enfrentamos a una diversidad de estresores bien complicados. Y no solo eso, sino que diagnosticarlo es complejo porque pues cada vez encontramos una serie de compuestos más complejos, me refiero a componentes químicos más complejos, a veces no necesariamente los medimos todos, uh-huh. y las mezclas, las interacciones químicas que ocurren entre ellos pueden crear productos adicionales que tampoco necesariamente medimos. Entonces, pues sí, el diagnóstico se vuelve un tema medular, pero al mismo tiempo bien complejo de atender, ¿no? Hay múltiples aristas que tenemos que considerar para poder diagnosticar adecuadamente un ambiente acuático.
Pues ya le entraste al tema, fíjate. Me voy a la pausa con esto.
Claro.
Me voy a la pausa con esto para que regresemos a profundizar y tomemos conciencia. El fin de semana, no sé si tuvieron oportunidad, este pasado fin de semana cundió en las redes sociales un mensaje así muy cortito. Y decían amigos de Jutepec, de Tlahuapan, de toda esa zona, hasta sucedió hasta Xochitepec, huele a Whiskas. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Lo vieron? Huele a Whiskas. Sí. Y entonces, los que vivimos, digamos, en esa zona, pues que arrastra las aguas que vienen del canal de Sivac, y aunque hay la insistencia de que pasan por la planta de tratamiento de Prosivac y no hay ningún problema, yo tengo mis dudas. Sí. ¿Ah? Yo tengo mis dudas. Porque ¿qué están tirando las industrias y quién está haciendo la revisión? ¿Verdad? ¿Es normal que huela a Whiskas o a cualquier otro elemento químico? Digo, es evidentemente un conservador, algo que se fue al agua, ¿no? Y no es la primera vez. No es la primera vez. Y eso es por poner aquí un ejemplo así, rápido, de lo que pasó solamente este pasado fin de semana. Vamos a pausa, regresamos, estamos en la Radio Ciudadana, los teléfonos abiertos, listos, si ustedes quieren participar, 243-6201, 243-6202, 777-350-8921, el WhatsApp. Gracias a quienes nos ven también en redes sociales, estamos transmitiendo en simultáneo a través de Facebook y YouTube, @universal102.9. Volvemos.
Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
Cada día en Morelos ocurren al menos 24 accidentes de tránsito. Eso significa que mientras tú escuchas este mensaje, ya hubo un choque. Y tal vez alguien resultó herido o perdió la vida.
En 2023, Jutepec registró más del 50% de los accidentes del estado. Cuernavaca no se queda atrás. Las causas: exceso de velocidad, uso del celular al conducir, manejar cansado o con unas copas de más.
Mi hermano solo iba a comprar una pizza. Nunca volvió. Un conductor distraído invadió el carril.
Un accidente cambia vidas, detiene sueños y deja familias incompletas.
Que tu historia no sea parte de las estadísticas. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Viaja al espacio sin salir de Morelos. Descubre la luna congelada de Júpiter en una increíble escenificación científica del 19 de agosto al 31 de octubre en la sala temporal del Museo de Ciencias de Morelos, Parque San Miguel Acapancingo, Cuernavaca. Funciones cada hora de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entrada $15 con previo registro en www.morelos.gov.mx. Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
Una comisión internacional investigadora de la ONU acusó a Rusia del crimen de lesa humanidad por traslado forzado de población ucraniana de los territorios hostiles a través de infundir terror entre sus habitantes. En Nueva York, Estados Unidos, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión con el embajador Héctor Vasconcelos para establecer las prioridades de México en la edición número 80 de la Asamblea General de la ONU y el debate general. Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron el Estado palestino, una decisión histórica, pero de carácter simbólico, duramente rechazado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Decenas de miles de personas se sumaron a las manifestaciones en la capital de Filipinas, Manila, y en otras ciudades del país para protestar contra la corrupción en instituciones públicas. El presidente argentino Javier Milei viaja hoy a Estados Unidos con el principal objetivo de sellar con el Tesoro Nacional de ese país un enorme préstamo para pagar la creciente deuda.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 37 minutos, 10:37. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por sus mensajes. Me dicen aquí en un mensaje, Roberto, aunque no tenga relación directa a mi comentario con su programa de hoy, le expreso mi admiración y agradecimiento por el maravilloso programa que nos brindó con el tema de la música de la película Naranja Mecánica, de Kubrick y del Padrino. Qué cosa, excelente narración, descripción y sinopsis de lo que vivimos hace décadas. Enhorabuena, Roberto, que sigan los logros. Ah, muchas gracias, César Hernández de la Ciudad de México. Hombre, muchas gracias, César. Pues primero, qué gusto que haya podido escuchar el programa. Se los compartí en redes sociales. Lo pueden escuchar pues cuando ustedes quieran, todos los programas que hemos hecho en Cinegrama de Naranja Mecánica, que pasó este pasado fin de semana. El Padrino fue el anterior, Star Wars también ya lo compartimos. Hoy se estrena, por cierto, aprovecho, hoy se estrena Piratas del Caribe, ¿verdad? Hoy se estrena este programa sobre la banda sonora de Piratas del Caribe, que es una película reciente, uh-huh. Es una película de acción muy, muy reciente. Pero bueno, pues contamos ahí la historia de cómo se hizo la banda sonora, por qué la película, por qué Disney apostó por volver a hacer películas de piratas, etcétera. De eso va Cinegrama. Entonces hoy se estrena Piratas del Caribe, no se lo pierdan, 6:00 p.m. No es por nada, todos han quedado muy bien. El de Naranja Mecánica quedó increíblemente bueno el programa, pero el de Piratas del Caribe está mejor todavía. Así que no se lo pierdan, los invito a que lo escuchen. Bueno, pues un comercial, Alexis.
Sí, claro.
Los invito a que escuchen Cinegrama. Muchas gracias, César, por su comentario desde la Ciudad de México. Bueno, a ver, sí es un tema que yo he venido insistiendo y cada vez que vienen alguien del uh-huh, IMTA, uh-huh. aunque vengan a hablar de riego, de agua, yo les doy la misma queja.
Sí, porque sí.
Es una, me preocupa mucho, sí. De verdad, porque lo he visto, Alexis. Uh-huh. Veo la cantidad de agua que corre en ese afluente, me preocupa mucho. Hace poco hice un video ahí en las fuentes, una mañana, un domingo, que me fui a rodar en la bicicleta y decía, qué maravilla que tengamos esta cantidad de agua cristalina uh-huh. naciendo uh-huh. aquí. Uh-huh. Somos un pueblo bendecido por eso. Darían en el norte, imagínate tú en Coahuila, claro, o en Sonora, claro, ¿no? Lo que darían por tener un manantial como el que tenemos. Y aquí tenemos el de las fuentes y tenemos aquel, uh-huh. y tenemos el de uh-huh. las huertas y uh-huh. tenemos el de... Bueno, pero como lo vemos así como tan normal, uh-huh, uh-huh, ¿no? Ahí, uh-huh. ahí tenemos agua suficiente. Sí. Metros adelante es inconcebible la cantidad de cochinada que va así en esa agua que unos metros atrás era cristalina.
Así es.
Y eso a mí me angustia, debo decirlo. No tengo uh-huh. otra palabra. Me angustia mucho porque digo, bueno, esto finalmente llega en algún momento, se deposita en algún momento. La naturaleza lo limpia, uh-huh. pero tengo la impresión que cada vez menos y la saturamos más.
Así es.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente. ¿Mm? Sí, totalmente. Y justo ahora sí que este tema en el que nos permites, del que nos permites hablar, del que me permites compartir con tu audiencia, es justo el en relación al diagnóstico. Mira, a mí me gusta mucho usar pues la analogía de lo que ocurre con los médicos, ¿no? Nosotros tenemos un padecimiento y pues vamos con un médico uh-huh. y el médico lo que hace es pues revisar una serie de rasgos, signos o síntomas para crear ese diagnóstico, ¿no? Entonces nos dice, ah, pues mira, tienes una condición, vamos a llamarlo así, de sobrepeso y entonces por lo tanto una serie de factores de riesgo y te diagnostica con diabetes. Por poner un ejemplo que podamos, digamos, fácilmente entender. En nuestra área, en el área de ecohidrología y rehabilitación, y desde luego quienes acompañamos esta labor, pues somos un poco el símil, ¿no? Somos como el médico de los ambientes mm-hmm. acuáticos. Yeah. Nosotros vamos y buscamos esa serie de signos, síntomas, rasgos que nos permitan crear un diagnóstico. Pero el tema es que no nada más basta con una medición. O sea, generalmente cuando nosotros vamos a un ambiente acuático, Pensemos en el escenario que nos acabas de poner y en el que seguramente todos podemos a lo mejor imaginarnos eso, ¿no? Vemos un manantial, viene el agua muy bien y a los escasos metros, ¡pum!, ¿no? Una descarga y se arruina todo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues digamos equipos para medir básico, ¿no? Igual que un doctor, pues la temperatura. Vamos a ver si el incremento de temperatura, en muchas ocasiones las descargas de algún tipo de industria salen calientes, o sea, sale el agua caliente, ¿no? Y por lo tanto, el que se ingrese agua con mayor temperatura de la agua que está o de la temperatura del cuerpo receptor, eso es un shock. O sea, imagínense ustedes que están así en un ambiente fresquito y de pronto, chin, les avientan una cubetada de agua hirviendo, pues obviamente eso va a crear un efecto, ¿no? Importante. Claro. Desde lo químico, sí, obviamente promueve una serie de reacciones químicas que van a liberar compuestos posiblemente tóxicos al ambiente. Y desde luego el efecto, vuelvo a insistir mucho, ahora sí que no quiero, a lo mejor ya soné repetitivo, pero el efecto que tiene sobre la fauna, ¿no? La biota que está ahí en esos ambientes. Entonces, bueno, medimos la temperatura, de pronto podemos tomar una muestra, nos la llevamos al laboratorio y le podemos medir lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Igual que pasaría como si fuéramos con el doctor, ¿no? Nos dice, ¿sabe
como
qué?
Unos análisis.
Exactamente, uh-huh. Unos análisis, y entonces viene una tabla con la serie de concentraciones, las podemos comparar con respecto a pues una norma o las normas con las que cuenta nuestro país. En ocasiones no son suficientes, o no todas las normas incluyen la diversidad de compuestos que podemos encontrar ahí, pero tampoco eso es suficiente. También, al igual que un doctor, pues tenemos que ir a preguntarle a alguien, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has percibido? Y ahí es en donde entra también otro componente importante en el diagnóstico, que es valorar cómo está la biota, ¿sí? ¿Cómo es la vegetación alrededor? Uh-huh. Si podemos trabajar, por ejemplo, a nivel de algas, microalgas, invertebrados de diferentes tamaños, peces, anfibios, aves. Es decir, todo ese conjunto de vida que está habitando en el ambiente. Muchos seguramente con una descarga, unos cuantos metros de que el agua estuviera bien, seguramente muere, ¿no? Claro. ¿Y cuántas veces no hemos visto escenas tan lamentables en las que pues ya de pronto vemos un montón de peces ahí flotando, ¿verdad? Uh-huh. Eso es preocupante, o sea, insisto mucho en esta visión, en este paradigma antropocentrista de que pues a mí solamente me importa recibir el agua para que la tome y después la desperdicie, bueno, después la deseche contaminada. Pues hay un montón de formas de vida que pues no la pasan tan bien, incluso tan pronto llega una descarga residual, no lo toleran y adiós, ¿no? Uh-huh. Entonces, el diagnóstico requiere de incluir todos estos elementos, la parte físico-química, ir obviamente al territorio, analizar, tomar notas, hacer observaciones, mediciones, y también analizar las respuestas biológicas, ya sea que vayamos con un organismo que haya tolerado ese efecto de la contaminación y al cual le podamos medir una serie de cosas. Podemos agarrar un pez y de pronto, así como cuando vamos con el médico y que nos toma una muestra de sangre, pues a lo mejor también de ahí tomar algunas muestras y ver cómo están sus parámetros bioquímicos, uh-huh. Cuestiones a nivel incluso molecular, si hay afectaciones al material genético. Es decir, que concibamos todos como ciudadanos que nuestros efectos, nuestras descargas, tienen implicaciones a la salud de los ecosistemas severos, muy, muy complicados de analizar.
Y yo sé que tú tienes una formación científica, trabajas con uh-huh. eso. A lo mejor no es la pregunta correcta, pero la tengo que hacer, finalmente. Esta idea de que la naturaleza ajusta todo. Uh-huh. Es decir, la naturaleza tiende al equilibrio siempre. Uh-huh. Y cuando hay desequilibrio, digamos que nos va llevando hasta que un día hace algo la naturaleza. Claro. Y se equilibra. Y no pregunta, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Si hago daños aquí, cuántos habitantes hay aquí, cuántos. Uh-huh. Ajusta.
Ajusta.
Nos va a ajustar.
Sí, totalmente. Totalmente, creo que lo está haciendo. En ecología se le conoce esto como el control biológico natural. Y yo creo que sí, o sea, definitivamente lo hace. Pero también en la medida en la que nosotros estamos como estirando esa liga, ¿no? Uh-huh. También a veces se explica mucho así, ¿no? Como una liga que se estira y regresa, ¿no? Se estira, regresa, hasta que de plano la liga se rompe. Entonces creo que en el caso de los ambientes acuáticos en Morelos y desde luego también en México, muchos de ellos ya están en un proceso de total disrupción, en los que ya no hay marcha atrás, en los que los procesos, por mucho que se inviertan en los esfuerzos para rehabilitar, quisiera usar el término de rehabilitar más que de restaurar, uh-huh. Son muy complicados, son muy difíciles, ¿no? Ahorita tenemos un reto muy importante en la agenda nacional que habla justamente sobre estos ríos que busca la administración actual rehabilitar o restaurar. Y bueno, creo que estamos haciendo un momento apenas necesario para poder revertir esos efectos. Mira, los ríos por sí mismos casi siempre hemos tenido a bien pensar que por esa corriente, por ese flujo de agua, por la oxigenación, que es muy importante que se va dando, uh-huh. y que esto de alguna manera deposita contaminantes pesados o algunos contaminantes o va depurando químicamente algunos compuestos, pues creemos que se va a limpiar, uh-huh. por sí mismo,
sí.
¿no?
Decir, sí, ¿no? Sí, se va a leer, hay esa idea, ¿no?
Hay esa idea. Uh-huh. Y sí, o sea, teóricamente sí. De hecho, podríamos decir que un sistema lótico, es decir, todos estos sistemas fluviales corrientes, son mucho más fáciles de autodepurarse que un ambiente léntico, uno que no se mueve. Pero de todos modos, los dos tienen un tope. O sea, en algún momento, por mucho que el sistema tenga esa propia capacidad de autodepurarse, va a ser rebasado, ¿no?
Sí, en algún momento. Fíjate, vamos a una nueva pausa con estos datos, así que han sido hablados, uh-huh. aquí en esta mesa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Algo así como 4 toneladas diarias de materia fecal de perros y gatos. En Cuernavaca nada más, ¿eh?
Sí.
Diarias.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando llueve, eso va pues a las alcantarillas, uh-huh. y va, uh-huh. a un río, finalmente, uh-huh. por ahí, ¿no? Más el drenaje de todas las casas, ¿no? Casi 1 millón de habitantes en la zona metropolitana, más la cantidad de aceite, gasolina, diésel que dejamos tirado los coches cuando estamos circulando, más lo que irresponsablemente algunos talleres mecánicos echan, o cocinas echan el aceite que usan, sí. al drenaje. Estoy hablando así, sí, rapidito,
suavecito.
¿No? Suavecito nada más de lo que, uh-huh. sin contar con los desechos industriales a gran escala, etcétera, pues claro que va a haber un tope.
Sí, 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 sí.
Va a haber un tope en algún momento. Vamos a pausa, regresamos a la recta final de la Radio Ciudadana.
Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Agua, bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100.000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3.400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 51 minutos. Estamos cerrando, pues ya prácticamente la Radio Ciudadana. Se nos ha ido muy ágil, siento, la conversación esta mañana con el doctor Alexis Rodríguez Romero. tecnólogo del agua, de la Subcoordinación de Ecohidrología y Rehabilitación del IMTA. Momento crítico, pero hay, entiendo, salidas todavía, Alexis. ¿Podemos? Sí. Debemos, diría, debemos, ¿no?
Sí.
No solo podemos, debemos.
Podemos, sí, debemos, por supuesto. Sí, yo creo que las hay. A mí me esperanza mucho justamente esta pues visión actual de rehabilitar tres de las principales corrientes en México que están más impactadas. Uh-huh. Ojalá aquí me salga un poquito del estado, pero si en estos 6 años estas acciones de rehabilitación que se están encadenando, ¿no? El río Lerma, el río Tula y el río Atoyac, pues dan resultados, yo creo que vamos a pues enrolarlos desde el punto de vista científico, social, vaya, todas las esferas de la sociedad se van a enrolar a crear acciones de rehabilitación. Y sí, o sea, son retos sumamente importantes. Estamos hablando de corrientes que por muchos años han sido diagnosticadas como altamente contaminadas, pero yo creo y tengo mucha esperanza en que los resultados de estas acciones pues realmente traigan efectos positivos. La labor es muy ardua, no solamente tiene que ver la parte del tratamiento, que digo, no es una área en la que yo pueda hablar mucho, no solamente tiene que ver con tratar el agua, o sea, no solamente, porque en ocasiones sí decimos, ah, pues que haya más plantas, sí, uh-huh. Pero las plantas cuestan mucho dinero, y también, o sea, necesita haber gente bien capacitada, bien preparada para poderlas operar, y no todo tiene que ver con el tratamiento. Claro. Muchas otras acciones están desde la simple, y podría parecer simple, pero quiero decirlo así entrecomillado, la simple revegetación de las riberas, ¿no? Uh-huh, o sea, por ejemplo, uh-huh. Muchas de estas barrancas, ahorita en el caso de Morelos, o de muchos ríos contaminados, pudiesen tener escenarios de autodepuración si la conformación vegetal que está en los márgenes riparios estuviera al menos conservada. Uh-huh. Eso ya por sí mismo puede ir creando hábitat, microhábitat, puede ir generando, pues a lo mejor sí, cierta deposición de algunos contaminantes. Entonces, y ese tipo de acciones pueden ser encaminadas por la iniciativa social. O sea, pueden uh-huh. ser, sí, acompañadas, por ejemplo, ¿por qué no decirlo?, de especialistas, como lo sabemos en el instituto, pero con la acción de la sociedad, ¿no? En Morelos tenemos ahorita justamente el desarrollo de un proyecto que estamos haciendo en colaboración con el Centro de Investigaciones Biológicas de la UAM, uh-huh. justamente en barrancas. Entonces, han habido muchos programas sobre el Adopta una Barranca, ¿no? Uh-huh. Cosas como esas.
¿Y funcionan esos proyectos?
Claro, ¿mm? Claro que sí, sí, sí funcionan, porque el sentido de pertenencia, cuando una sociedad se siente esa pertenencia de su recurso, lo va a cuidar, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor sí, pues en un río, pues tenemos una trayectoria de kilómetros y no necesariamente podemos cuidarlos todos. Pero si cuidamos una partecita, pues esto obviamente va sumando, ¿no? Y invita a la población de al lado y a la de al lado y a la de al lado en hacer lo mismo, en replicar las mismas acciones.
Sí, tienes toda la razón. Fíjate, te comentaba hace un momento de esta práctica que había, de estos recorridos que había en la barrancas de Cuernavaca, esta concretamente del Parque Porfirio Díaz, y que a mí, por lo pronto, como ciudadano, me dejó claro la importancia que tenía, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que tiene conservar, cuidar, mantener esas barrancas totalmente alejadas de lo que lamentablemente muchas están, uh-huh, ¿no? Muy sí, contaminadas, claro. Tiran basura, uh-huh. En fin. Y bueno, pues entender que lo que tiramos arriba, lo que hacemos arriba, impacta ahí abajo también y nos regresa después como totalmente, un impacto, ¿no?
Totalmente.
Entonces sí, era un sentido de pertenencia. Lo que se alimentó sí. con ese recorrido, que lamento mucho que no se esté haciendo. Si no lo están haciendo, háganlo, por favor. Échenle ganas y háganlo, recupérenlo. Invítenos a la ciudadanía, a los chavos, a que vayan, uh-huh. a que conozcan su Cuernavaca en esa parte baja, entiendan la importancia que esto tiene, porque solamente así le vamos a entrar finalmente apropiándonos, ¿no? Esto es mío, lo cuido, me sirve esta idea de pertenecer para poder realmente entrarle a un proceso de mayor cuidado. Te aprecio mucho, doctor Alexis Rodríguez Romero, tu presencia esta mañana, hablar de este tema que me parece tan, tan importante. Sí, me quedo con esta idea de a veces pensamos, muchas veces pensamos, pues el agua para el consumo humano, me ocupo de eso y es lo que me interesa, lo demás no me interesa tanto, uh-huh. pero hay muchas otras cosas.
Claro.
Muchos otros seres.
Es correcto.
Seres que habitamos, cohabitamos con ellos, que perdemos de vista, pero que son importantes para conservar nuestro hábitat. Y tenemos que tener conciencia de ello también. Te aprecio mucho. No, esta hombre, conversación esta mañana. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ti.
Y saludos a todos los compañeros y amigos y investigadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, arrancar la semana con este tema. Gracias por haber estado aquí. Y bueno, pues invitarles a que se queden ustedes en la programación de Universal 102.9. Viene Laura Duarte en El Ojo de la Mosca. Más tarde, Rosario Sámano en Tesoros Regionales. En Cañaveral se quedan ustedes con programación musical, una hora de salsa. Más tarde también RTV Noticias Vespertino. Y yo les invito a que hoy me acompañen a las 6 de la tarde por el 102.9 en Cinegrama. Hoy es nuestro sexto programa. Vamos a revisar el soundtrack, la banda sonora de Piratas del Caribe, de La Maldición del Perla Negra, para ser precisos, que es una obra sensacional de Hans Zimmer y Klaus Badelt, que compusieron esta banda sonora que ha quedado pues más que en un tema de película, ha trascendido y convertirse ya en un clásico de la música de las películas de aventura. Bueno, les invito pues a las 6 de la tarde en Cinegrama. Gracias a nombre del equipo que hace posible el programa, Marta Maldonado en la producción general, gracias a Pipo Campos, que anda mal, anda tocado de la garganta, así que hoy no hubo pipiripao en la mañana, ¿verdad? Sin pipiripao. Buenos días, Morelos. Sí se sintió raro. Bueno, así pasa, ¿no? Así pasa, hay que cuidarse. Y gracias a Pau también, que está ya de regreso en las redes sociales. Muchas gracias, Pau. Buenos días. Soy Roberto Díaz Guerrero. Pásenla bien. Muy buena semana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada.